65th Psalm. And again, don't know how many messages we're going to bring out of this Psalm 65. But again, what caught my attention was that verse number 11, where it says, "Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness." And if you look at this psalm, it all speaks about God's goodness, all of it, the whole psalm. He uses different portions of Scripture, if you will. He divides it in different ways, and each time he shows us God's goodness. You can see it in verses 1-4, and he does so calling it what? It is the house of the Lord, the goodness. Again, we looked at it last time in the praise, the house of prayer. Again, the fact that God has forgiven our iniquities, not only forgiven him, but verse 3, he has covered them, and we're going to deal with that this morning. He has called us, he has caused us to approach him. Again, we're the satisfaction of the goodness of the house of the Lord. Then in verses 5-8, if you will, he speaks about his power and strength. His power and strength. And he answered their prayer, according to verse number 5, but he answered in a terrible way. And I take it that he delivered perhaps the Israelites, and doing so, remember this, sometimes God would get rid of their enemies. And it was terrible in that manner, that God acted, you know, in a terrible way according to them. But it was his goodness. It was his goodness. And then he deals with his copious blessings in his providence. How God provides so greatly. So greatly. I mean, he speaks verse number 9, where God visits the earth, how he enriches it, how, you know, the farmer would take the seed and plant it. But again, as Jesus said, it groweth, he knoweth not how. It's a miracle that God causes that seed to germinate, and then it grows into a plant, and then it brings out fruit. And I think that might be the occasion for this psalm. It may be a harvest psalm. So then in verse 11, he blesses God for delivering so much. So much. You look back at the year before, God has crowned that year with his goodness. You look at this year, if God allows you to live a whole year, you're going to see God's goodness again crowning this year. Esta mañana vamos a hablar versículo número 2 más específicamente de este pasaje, Salmo 65. Ha sido una gran bendición estudiar este Salmo. Hemos contemplado que la casa del Señor es una casa de adoración, ¿verdad? Porque dice versículo 1, dice, tuya es la alabanza o la adoración. Estos primeros 4 versículos, una vez más, se centran en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y la casa de Dios, amigos, nos describe el salmista como algo bueno, algo bueno. Hay bien en la casa de Dios. No solo le llama la casa de adoración, versículo 1, pero le llama, como vamos a estudiar esta mañana, la casa de oración, de oración. Y será llamada así por todas las naciones. Amigos, la casa de Dios será conocida como casa de oración. Pero, amigos, seguimos. No solo es una casa de alabanza, una casa de oración, pero también, dice el salmista, es una casa de bendición. Es una casa de bendición. Y cuarto, es una buena casa. Y quinto, dice, es una casa santa, un santo templo. ¿Por qué? Porque el que habita aquí. Ahora, todo este salmo, amigos, nos salva de la benignidad de Dios. En versículo 5 al versículo 8, habla de su poder y su fuerza. De su poder y su fuerza. En versículos 9 al 13, amigos, el salmista nos describe bendiciones copiosas, copiosas. No cantamos esta mañana el cántico que cantábamos cuando el Señor empezó esta obra, pero lluvias de gracia, lluvias copiosas que envía el Señor. Y digo esto, estimado oyente, si no conoces al Señor, si quieres ver la benignidad de Dios, se muestra en su creación, ¿verdad? Se muestra en su creación, pero más específicamente aquí, según el Salmo, en la agua que Dios da, en el agua que Dios da. Es un milagro lo que hace el Señor. Yo sé que la ciencia lo puede describir, la ciencia lo puede quizás explicar de cómo las aguas del mar, agua muy salada, el agua del mar. Amigos, Dios convierte esa agua, la convierte a través del sol, la convierte en nubes y luego destila. Es un proceso el destilar. You know, distillation is a process. And we can explain it scientifically, but God does it in His goodness. Destilan las nubes agua, amigos, y luego a través de las rocas, a través de la arena, esa agua la podemos tomar. Puedes ver la benignidad de Dios en el agua que tomas todos los días. Amigos, causa el Señor, una vez más, según versículo 10, causa que se empapen los surcos. Causa, una vez más, dice, haces descender sus canales, ablanda los surcos con las lluvias, dice, bendices los renuevos. Y luego al final dice, versículo 11, el salmista dice, tú coronas el año con tus bienes. Todo el año, amigos, podemos ver la benignidad de Dios. No solo en la cosecha, al principio, durante todo el año podemos ver, Dios es muy bueno para con nosotros. Amén. Amén. Ahora esta mañana vamos a contemplar el versículo 2. La semana pasada hablamos de versículo 1, de que Dios merece, es digno de toda la alabanza en su iglesia, ¿verdad? A través de la iglesia, solo Él es digno. Y amigos, podemos todos unirnos y cantar a su nombre, alabar su nombre. Y aún así, su nombre es sobre toda bendición y sobre toda alabanza. Ahora, versículo 2. Note esto. La casa del Señor, nos dice Isaías, será llamada casa de oración de todo el pueblo. Dice, tú oyes la oración. ¿Qué bendición es eso, verdad? Es la benignidad de Dios. La reitera el Señor Jesús, amigos, cuando limpia el templo. Aquellos que hacen mercancía de la casa de Dios, Jesús, amigos, echa fuera a todos, porque venden palomas y hacen mercancía del pueblo. Jesús hace un azote de cuerdas y echa a todos fuera. Y les recuerda, dice, la casa será llamada casa de oración de todas las naciones. Así que, amigos, vamos a enfocarnos en esto, este año. Yo sé que algunas iglesias ya no hacen oración como iglesia. Yo sé que algunos introducen otras cosas a la iglesia, pero es muy simple, amigos. Según Hechos capítulo 2, amigos, el servicio de la iglesia incluye, una vez más, la lectura y la enseñanza de la palabra oración. Es todo. Es muy simple. Y la doctrina de los apóstoles. Todo lo demás, amigos, pienso yo, se ha incluido, amigos, número uno, pienso yo, porque mucha gente que asiste a la iglesia, amigos, no conoce al Señor. No conoce al Señor. Y han introducido métodos para mantener a la gente en la iglesia de Dios. Amigos, deja decirte muy simple esta mañana. Si Dios no te mantiene en la iglesia, nada más te va a mantener. Y deja decirte más claramente, en manera más bendecida. Versículo 4. Dice, oh, la bendición. ¿Sí da? Dice, oh, la bendición del que tú escogieres y atrajeres a ti. Es bendito el que Dios atrae, amigos, hermanos, a su casa. Número 4 dice, para que habite, ¿dónde? En sus atrios. Pregunta a cualquiera, amigos, que conoce al Dios verdadero. Pregunta a cualquiera, amigos, que ha sido redimido, que ha sido rescatado del poder del pecado. Su placer es estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Él me atrajo. ¿Por qué? Él me rescató de mi pecado. Pero esta mañana, versículo 2 dice, tú que oyes oración. Vamos al libro de Isaías, lo mencioné. Isaías 56, por favor. Isaías 56, nos dice Isaías aquí, ya viendo de antemano, amigos, lo que ve el Señor Jesús, lo que ve el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero en Isaías 56 y versículo número 4, por favor, note lo que dice. Así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, note lo que dice versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre, note lo que dice, nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Note versículo 6. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Look at verse 7. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Incluye a nosotros, incluye a los gentiles, amigos. Por eso Isaías, al igual que el salmista, dice, ante ti se presentará toda carne. Ahora, no tenemos tiempo para contemplar lo que dice Salomón cuando edifica la casa en el libro de los Reyes. Es tanto ahí lo que dice Salomón tocante a esta casa que él edificó para la casa de Dios. Dice, en breve, dice, la casa que tengo que hacer tiene que ser grande. Dice, porque nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahora, note lo que dice Jesús, por favor, en San Mateo. San Mateo 21, por favor. Tres veces se menciona cuando Jesús hace limpieza de la casa de Dios. Hace limpieza de la casa de Dios. En San Mateo 21 encontramos esta ocasión. La hizo también en San Juan, ¿ok? Pero Mateo, Marcos y Lucas nos revelan cómo él hizo esta limpieza. Mateo 21, versículo 12, por favor. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Amigos, la casa de Dios no es casa de compra, no es para hacer mercancía, ni de las almas de los hombres, nada, amigos, no es para hacer negocios la casa de Dios. Ahora note, dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrita está, mi casa, esa es la casa de Dios, amén. Esta es la casa de Dios. Se habitaré entre ellos, andaré entre ellos, dice el Todopoderoso. Es su casa. Él ha santificado. Y bendito el varón, amigos, bendito el que Dios atrae a su casa. Bendito aquel mujer, niño, niña, amigos, que Dios escoge y lo trae para que habite en su casa. Note, mi casa. ¿Sabes lo que significa esto, mi casa? El nombre del Señor está en esta casa. Es el nombre del Señor. Segundo, la presencia del Señor está en esta casa. You know that? His presence. Los ojos del Señor están en esta casa. Cuarto, el oído de Dios está en esta casa. But you know what? You know, this morning I showed you through Ezekiel how his heart was grieved and broken. But you know what? His heart is in this house. Amen. You know that? Amen. So, Brother Joe, yes, he is. Cinco cosas que nos enseña Salomón. Amigos, tocante a la casa de Dios. Dios lo dice, dice, mi presencia, mi nombre, mis ojos, mis oídos y mi corazón estarán en ese lugar. Amén. Jesús, amigos, dice tocante a esta casa y les dijo, mi casa, note lo que dice versículo 13, casa de, ¿qué? De oración. Será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tú que oyes la oración, dice el salmista. Ahora, este es el dilema del salmista. Vamos a contemplar esta mañana también. Dice, tuya es la alabanza en Sion y ante ti se presentará toda carne, ante ti se te pagarán los votos. Pero hay un dilema en el corazón del salmista. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí. El salmista realiza esto, amigos, que al venir a la casa del Señor hay algo que se interpone entre esa comunión, entre Él y el más altísimo. Dice, las iniquidades. Dice, más tú cubrirás, kafar, todas mis rebeliones. ¿Cómo es que lo hace el Señor? Bueno, primero su casa, la casa de oración. Amigos, deje decirle esto. Nuestros labios deben de estar listos, preparados, amigos, para cantar alegremente a Jehová. ¿Por qué, amigos? Los montes cantan. Rubén, los llanos cantan. Los corderos saltan. Los montes se regocijan a la presencia del Dios de toda la tierra. Amigos, hermanos, al cantar esta mañana, pensé, dice, como el salmista ilustra, dice, como los montes están alrededor de su pueblo. Rubén, ¿qué imaginación de estos que escribieron los cánticos, los salmos, veían el sol, la luna, la creación? Estos no son los que debemos de adorar. Estos son los que muestran que hay un Dios todopoderoso. No solo eso. Ellos se alegran en la presencia de Dios. No, what it says right here. Now, let me ask you this very clearly. I mean, I'm already jumping ahead. Have you ever seen a sad morning? Have you ever seen a sad afternoon? Never. Never. I've never seen a sad afternoon. I've never seen a sad morning. Now, I say this kiddingly. If you've been around my family and I say, I love sunsets. I love sunsets. And I always say, honey, bury me facing the sunset. Because I want to see it every day. Se va a estar muerto como quiera, dice. Hay una alegría de contemplar el amanecer y el atardecer. El salmista lo dice. Mira Salmo 65 una vez más. Note lo que dice. Tocante al amanecer y al atardecer, amigos, se regocijan. Versículo 8 dice, tú, al final dice, haces alegrar, ¿qué? Las salidas de la mañana y de la tarde. El sol sale, amigos, y se regocija, dice, como un esposo sale el sol. Cada mañana, anunciar, amigos, a este gran Dios sobre toda la tierra, donde quiera que lumbre su luz, el sol anuncia, hay un Creador, hay un Dios, grandes son sus maravillas. Y al salir, amigos, una vez más declara, este ha sido un día de gran fidelidad. La tierra ha dado vueltas 300 o tantas millas por hora todos los días y permanece aún. El sol se alegra en acostarse, se alegra en salir otra vez. Todos los días, every day. Ahora, nos alegramos, amigos, por este título que el salmista le atribuye a nuestro Dios. Tú oyes la oración. ¡Qué alegría, verdad! Venir esta mañana y nos regocijamos, amigos, porque Él ha escuchado nuestra oración. Todo el año, amigos, hemos estado haciendo oración. Algunas las ha contestado, algunas todavía no. Dices tú, José, I don't get it. Porque ha pasado todo un año y Dios no ha contestado mi oración. So that doesn't mean anything. No, wait a minute. Abraham esperó 25 años. que un año no quiere decir nada, amigo. Y te voy a decir por qué. Let me tell you why. Five reasons why. You might say, well, let us, you know, I'm discouraged because another year elapsed and we have not seen prayer answered. But the psalm says, thou answerest prayer. Well, let me give you five reasons why, or maybe why. Maybe we need to be more faithful in asking. Or maybe we need to learn the grace of patience. Maybe we need to be content with our lot. Or maybe we may rejoice the more when it is answered. Or maybe that we may seek the help of His Holy Spirit. I don't know why. But God always answers prayers. You know that? Dios siempre contesta la oración. You know? Siempre. Siempre. Siempre contesta. Por eso lo que dice el salmista dice, tú oyes la oración. Amigos, hermanos, una vez más visitamos las pirámides y estos mayas o aztecas o quizás los incas, etcétera, hacían sus pirámides, pero ellos hacían oración a dioses que no podían oír, no pueden oír. Están ciegos, están mudos, al igual que ellos. Pero nuestro Dios, amigos, es un Dios viviente. Amén. Es el viviente que me ve. You know that? He's the seeing God who sees me. Él es el Dios viviente. Y por eso, amigos, dice Salmo 115. Look at Psalm 115. Una vez más, quizás dices, José, ha pasado un año, he estado haciendo oración al Señor y el Señor no ha contestado mi oración. La palabra dice, tú oyes la oración. Y su casa es casa de oración. Quizás cinco cosas que mencioné en inglés y lo voy a reiterar. Quizás cinco cosas, amigos, podemos aprender de eso. Número uno, quizás necesitamos ser más fieles en pedir. Es lo que dice Jesús. Jesús dice, pedir, ¿verdad? Tocar, clamar, venir. El problema no es con el Señor. Te lo garantizo, amigo hermano. El problema nunca es el Señor. Jamás. Segundo, quizás necesitamos aprender esta gran gracia de ser pacientes. Pacientes en el Señor. ¿Qué es un año para el Señor, amigos? Abraham esperó 25 años antes del Hijo de la Promesa. 25 years. O quizás, amigos, debemos estar contentos, cualquiera sea nuestra suerte. Y hablo suerte no en que buena o mala, sino en lo que Dios ha determinado para con nosotros. O cuarto, quizás no ha sido contestada aún para que cuando recibamos, nos regocijemos aún más. O quinto, para que busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Tú oyes la oración, es lo que dice el salmista. Pero note lo que dice Salmo 115. Note lo que dice 115, por favor, versículo 4. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nota, nota, dice, tienen boca, mas no, ¿qué? No hablan. Y amigos, nuestro Dios creó todo el universo con la palabra de su poder. ¿Sí? Y la sostiene por la palabra de su poder. Todo el universo. Note. Tiene ojos, mas no ven. Mas los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, su omnisciencia. Versículo 6. Dice, orejas tienen. Pero no oyen. Mas Jehová dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí. Buscadme a mí. Llama a mí. No oyen, amigos. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Cuán diferente, amigos, es nuestro Dios a los dioses, a los ídolos del pueblo? Y por eso dice versículo 8, semejante a ellos son los que lo hacen. O sea, amigos, están muertos al igual que sus ídolos. No ven, no oyen, no entienden. Y cualquiera que confía en ellos. Amigos, nuestro Dios es el Dios viviente y el único Dios verdadero. Su oído siempre está atento a nuestra oración. Y no da, siempre, siempre. No, lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Muy claro lo que dice el apóstol Pablo aquí. Efesios 3, versículo 20. Dice, aquel que es poderoso. ¿Y si da? Para hacer, ¿qué? Todas las cosas. ¿Y si da? All things. Señor, parece imposible. Claro que es imposible. Si no fuese imposible, no fuera milagro. Y si no fuera milagro, no necesitaba oración. Parece imposible. Ya me estoy adelantando mucho, mucho, amigos, a lo que quiero enseñar esta mañana tocante a aquel que oye oración. Jacob tenía un plan. Jacob pensó de esta manera, iba a encontrarse con su hermano Esaú. Y Esaú, amigos, quería matar a Jacob, recuerden. Dice, ya sé lo que haré, voy a enviar, primero envía a las concubinas, Jacob. Aún cuando el Señor lo salva, es mañoso Jacob. Envía primero a Lea y a Bila con sus hijos enfrente. Luego envía a Lea y al último a Raquel, porque Raquel es la que ama en realidad. Pero él viene al último de todos. Pero lo que él no esperaba es estar a solas con Dios. Es lo que no él esperaba. Y toda la noche lucha Jacob con un varón. Toda la noche. Finalmente le dice, déjame ir. No te dejaré si no me bendijeres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dice el ángel. No puede mentir como su padre, decirle, yo soy Esaú, soy Jacob. Tu nombre no se ha llamado Jacob, sino Israel, porque con Dios y con los hombres has prevalecido hoy. Toda la noche, hasta el alba luchó Jacob con un ángel, y aquel, amigos, ángel es nuestro Señor Jesucristo. Tú oyes la oración, hay una gran dificultad, amigos. Viene Saúl con sus gentes, 400 o 600 hombres, no recuerdo el número, contra él y sus hijos y sus hijas. Es algo imposible. Jacob dice, vamos a dividirlo en dos. Si él persigue a estos, corremos para acá. Si él persigue a estos, corremos. O sea, Jacob se ha imaginado cómo figurar, cómo salir de esta. Pero lo que no ha contado Jacob es que su muslo se va a encoger y no puede correr Jacob. He didn't count on that. I can't run. I can't make a run for it. Hay veces, amigos, que Dios tiene que encoger ese muslo en nuestras piernas. No puedo correr. I can't run. I can't hide. Tengo que depender de Dios. Amigos, nuestro Padre oye en secreto y recompensa abiertamente. Nuestro Padre oye la oración del humilde, del contrito, del humillado, del pobre. Amigos, el Señor siempre nos anima, ¿sabes? Siempre nos anima que clamemos a Él. Mira San Lucas capítulo 11, por favor. Lucas 11. Mira lo que dice San Lucas. Qué bella esta escritura. Voy a abreviar un poco. Quiero empezar en versículo 5. Look at verse 5. Lucas 11:5, les digo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Look at that. And that's what he said. Look at verse 9. Os digo, pedid y se os dará. Buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. You see that? Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amen. But look, he goes further. No es un amigo, es un padre de familia. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Si le pide un huevo, le dará un escorpión? Look at verse 13. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? How much more? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Amén. Tú oyes la oración. Ahora, aprendemos esto a través de esa, lo que dice el salmista. Su presencia, amigos, está en medio de la iglesia. Tú oyes la oración. Se deleita el Señor en la casa de Dios. Primero de Reyes, look at 1 Kings 9. Mira esto. Primero de Reyes, capítulo 9. Oh, amigos, hermanos. Este pasaje es siempre de gran bendición cuando lo leo. Primero de Reyes 9. Nota lo que dice. Look at verse 3. Le dijo Jehová. Yo he oído tu oración. I've heard your prayer. See that? What did Solomon ask? Well, you need to go back. Did you back see what he asked for? ¿Qué es lo que pidió Salomón? No pidió riquezas. No pidió sus enemigos. No pidió casas. Dijo, pidió sabiduría para guiar a tu pueblo Israel. Sí, yo he oído tu oración. Y he oído tu ruego que has hecho en mi presencia. Look at verse 3. Just read it. Dice, look at what it says. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Look what he's going to do. Look what he says. Para poner, this is what God put. He said, I put my name there forever. Now, last week, you know, I didn't get to go to the verse where he speaks about this man was born there. It shall be said, wherefore this man was born there. His name is there. My name is there. Your name is there. Wait a minute. What are you talking about? What's going on? I like to keep you hanging a little bit. Look at verse 3. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella, look at verse 3, estarán mis ojos, you see that? ¿Y qué más? Y mi corazón. You see that? God's heart is in this house. God's love is in this house. God's spirit is in this house. And I want to be wherever God is. It's a blessing. That's why it's a blessing to be drawn by courts of love like Brother Juan read this morning. Tell me where thou dwellest. Out of Canticles this morning. Oh, thou most precious. Where do you keep your sheep at midday? draw me. Because thy mouth is better than wine. Draw me and I shall run after you. O most precious, most beloved. Aquí está el corazón del Señor. El Señor ha puesto su nombre, el Señor ha puesto sus ojos, el Señor ha puesto su corazón perpetuamente en su casa. Note, por favor, la primera vez que se usa esto, se encontramos en Génesis. Look at Genesis. ¿Sabes que Dios oye, pero Dios ve también? ¿Qué nombre, amigos? El viviente que me ve. ¿Y no ve? El viviente que me oye. El Señor, amigos, el Dios que me ve, el Dios que me oye, el Dios que me perdona, el Dios que me limpia, el Dios que me escoge, el Dios que me atrae, el Dios que satisface. Amigos, podemos decir como el cantar de cantares es sumamente todo hermoso. Amén. Sellado entre mil, diez mil. Thou hearest me, thou seest me, thou forgavest me, thou cleansest me, thou choosest me, thou drawest me, thou satisfies me. Hey, we can say thou are all together lovely. There is no spot in thee. Génesis 16, versículo 6. Sara trata mal a Agar. You know that? Sarah mistreats Agar. Sarah was mean. She was a meanie. Versículo 6 dice, respondió Abraham a Sarai, Sarai, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, él huyó de su presencia. But look at verse 7. Where did God find you? Where did God find you? That's what I'm saying. That's it, brother. You go read it. God's inheritance is His people. He found them in the desert. La porción de Jehová es su pueblo. Lo encontró en el desierto, entre chacales, entre los desperdicios. Y aquí encuentra a Agar. La halló el ángel de Jehová. You know why I'm in the house of the Lord this morning? You want to know why? You want to know why? Because God found me. Because God found me, bro. That's it. That's it. That's why I'm here. Que Dios me encontró a mí. Me halló el ángel de Jehová, dice, junto a una fuente. Look what it says. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? He had no direction. No tenías dirección. No sabías. That's the problem with most children. We don't know what life is about. We don't know why we were made. We don't know what we created. We don't know what life is about. I don't know where I'm going. I don't know where I'm coming. I don't know. ¿A dónde vas? Look at verse 8. Huyo delante de Sara y mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. See that? God has heard thine affliction. So that tells me that Sarah Hagar was praying. Me está afligiendo, Sarai. Me está afligiendo, Sarai. Me está afligiendo, Sarai. Pero no podía correr porque era esclava. Ora a Jehová, Jehová se le aparece. Verse 12. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos, la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Look, then she called that name. That name. That name. That name. See, that's his name. They that know thy name shall put their trust in thee. Do you know the name of the Lord? Este es el nombre que ella le puso. Llamó el nombre de Jehová. Look, con que ella hablaba. Look at here, verse 13. You've seen my affliction. You heard my affliction. And you delivered me from my affliction. Podemos decir lo mismo, amigos, del Salmo. Cuando dices tú que oyes oración, ¿qué es lo que plaga al salmista, amigos? Es la iniquidad que hay en su corazón aún. Dice, tú eres Dios. Look at verse 13. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. God sees you. You see that? I want you to get that this morning. God sees you. Cuando estás afligida, cuando estás triste, cuando estás en problemas, cuando nadie más te puede ver, Dios te ve. Dios oye. Tú oyes la oración. Y por eso, dice versículo 14, dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Es el Dios que ve. Amigos, podemos tomar mucho tiempo y hablar de este tema de la oración que ha sido contestada, ¿verdad? ¿Y cómo se regocija? Pensé en tres ejemplos con H. Pensé en Ana. Bueno, en español no tiene H, pero en inglés sí. Ana. ¿Se acuerdan que la afligía su contrincante? ¿Y cómo se regocija Ana después de dar a luz a Samuel? Pensé que en Ezequías. ¿Recuerdan Ezequías? Estaba enfermo Ezequías. Y el profeta Isaías dice, pon tu casa en orden porque vas a morir. Isaías, Ezequías hace oración, Jehová lo libera, amigos y hermanos, y hace un gran cántico en el libro de, lo encuentras en Crónicas, lo encuentras en Reyes y lo encuentras en Isaías. Pero también tercero Habacuc, cuando hace oración Habacuc y Dios también le contesta, se regocija. Amigos, podemos hablar mucho de este tema, de la oración que Dios ha contestado, que Dios ha sido, amigos, fiel. Continuamente nos saben todo el año, all year round. Amigos, hermanos, los que somos miembros de esta iglesia, podemos ver hacia atrás todo este año. Think back of this year. Vamos a pensar todo hasta enero de este año. Y podemos ver, amigos, sus grandes maravillas. Amén. Cómo Él ha contestado nuestra oración. Así que no nos desanimemos. Don't be discouraged. Porque otro año ha pasado y quizás dices, José, este año no contestó esta oración. Espera en Él. Espera en Él. Pacientemente esperé a Jehová. Just be patient. Note. Salmo 65. El salmista nos enseña esto. En Salmo 6:5, el salmista nos enseña, amigos, que de toda esquina de la tierra, amigos, vendrán a hacer oración a nuestro Dios. Los gentiles, en Salmo 65, versículo 2, dice, a ti vendrá toda carne. Todos, amigos, todos, de todos los términos de la tierra, todos los confines de la tierra, van a venir a hacer oración a nuestro Dios. Amén. Hay otros, amigos, de la misma fe preciosa que nosotros. Hay otros. No somos los únicos, amigos, hermanos. Pero también nos enseña el salmista, amigos, que el conocimiento de Dios está por toda la tierra, toda la tierra. También, amigos, los gentiles serán incluidos en este plan. Pero cuarto, lo quería. Las riquezas inescrutables de nuestro Dios en contestar todas sus oraciones. Look at that. Toda la carne, Dios la oye y Dios la contesta. Y aún hay más. Aún hay más. There's still more. Jeremías nos dice así. Look at Jeremiah. Mira Jeremías. Esto. Oh. Jeremías 29. Versículo 12, look at Jeremiah 29, verse 12. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. You see that? Look at verse 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. See that? You shall seek me. You shall find me when you shall search me with all your heart. Jeremías 33. Look in here. Look at Jeremiah 33. Look at this. Look at verse 3. Clama a mí. Look at verse 3. I'm going to answer you. See that? Verse 3. Psalm Jeremiah 33. I'm going to answer thee. What an encouragement. Amigos, qué ánimo aquí para venir a Dios. Clama a mí. I'm going to answer you. I'm going to answer you. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. It's amazing. ¿Pero qué confiesa el líder? Let's go back to Psalm 65. Se va a terminar el tiempo. Pero el salmista confiesa algo, versículo 3. Look at verse 3. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí. What is he saying? They're too strong. Las iniquidades son demasiado fuertes. They're too strong. They're too strong. Las iniquidades son más fuertes que yo. Las iniquidades me vencen. Ahora, si no conoces al Señor, amigos, dices tú, eso se oye muy extraño. That sounds strange. Porque, amigos, ¿acaso no es una vida victoriosa? Una vida que no vas a nunca a pecar. Amigos, si lees los salmos, vas a ver cómo son muy sinceros los salmistas. You know, let me say, I just thought about this right now. But when you come in the presence of God, you're going to see your unworthiness. Yes. Yes. I mean a sincere coming to God. Because He's holy. And we're not. You're going to see your true unworthiness. I think that's what happened to the psalmist. He realizes, you know, that I can come to you in prayer, but there's this that hinders, and that's iniquities. You know, he says in another place, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. You know, he says that. Las iniquidades prevalecen contra mí. Ve a leer los evangelios. Ve cómo Pedro reaccionó. Mira cómo reaccionan, amigos, Isaías, Moisés, ante este Dios Santísimo. Es una bendición venir ante su presencia, es una bendición estar ante Él, amigos, pero es un Dios terrible y es un Dios temible. El salmista hace esta confesión, dice, las iniquidades son más fuertes que yo, son más fuertes que yo. You know, one of the greatest lies that you can hear from iniquity is you can give it up anytime you want to. That's one of the greatest lies. I can stop whenever I want to. You can't. You won't. You won't be able to. You know what the Bible describes iniquity as? It says a threefold cord. Dice, y el inicuo será atrapado por un cordón de sus iniquidades. No es fácil escapar del pecado, amigos. Por eso David, o el salmista, confiesa y dice, son más fuertes que yo. Son demasiado, son muy fuertes. You know that word prevail, I mean, I notice in Spanish and English son iguales, prevalecen. Las usa Moisés, amigos, cuando se refiere a las aguas, prevalecieron sobre la tierra. Cuando habla del arca de Noé. Contempla el salmista una vez más, amigos. Quizás es el gran diluvio, la gran tierra, los montes altos, todos, amigos, cubiertos por las aguas. Son más fuertes las aguas. Algunos piensan que el pecado, una vez más, no los puede quizás dominar o mantener. Pero has tratado tú, let's apply that to physical. ¿Has tratado tú de remar, verdad Juan? Remar, row, contra unas aguas. Es fácil cuando vas con el agua. Te lleva. Pero ve contra el agua. Dices, oh yeah. Luego es más esfuerzo. Te cansas. Te agotas. Y luego, bueno, let it go. Así es el pecado, amigo hermano. ¿Qué es lo que atrae el salmista, amigos, a este gran Dios? Sus debilidades. I'm a weak man. I'm a weak man. And you're a weak man. And you're a weak woman. But we have a strong God. Amen. We have a strong God. Por eso, qué gran bendición. Versículo 3. Que aunque somos débiles, amigos, Dios borra nuestras rebeliones. Tú las perdonas. He forgives them. No es la confesión nada más de este salmista. La encontramos una vez más. Quiero usar unos ejemplos. Let me just use two examples and we'll close. Salmo 38. Look at Psalm 38. Pero gracias a Dios, amigos, que dice Juan también, que lo que vence el mundo, lo que vence el maligno, lo que vence el pecado, lo que vence el anticristo, es nuestra fe. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él venció. Jesús venció, amigos. Y porque Él venció, nosotros también, dice, somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Pero eso es una realidad. Mira Salmo 30, look at Psalm 38. Mira versículo 4. Dice, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, look at verse 9. Delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está experimentando el salmista, amigos, por pecado. Salmo 40, look at Psalm 40. Salmo 40, versículo 2. Salmo 130, perdón. Salmo 130. Salmo 130, Psalm 130. Mira lo que dice el salmista. Salmo 130, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el salmista? Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y confiesa, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Sí da? Para que seas reverenciado. Y es lo que exclama el salmista en Salmo 65. Las iniquidades, they're too strong for me. They're too strong for me. You know, let me say this, sin is enslaving, it's empowering, it's exhausting, and it's more powerful than any human effort. It robs man of the true joy in the presence of God. It hinders fellowship with God. You know, only a true saint knows the powerful hold sin has on any individual. Only a true saint. But they also know God's liberating power. They know they didn't free themselves. You know, it's God who freed us from our sins. You know that? It is God who freed us from our sins. Thank God for that. He covers, he forgives, he propitiates, he redeems, he atones, he reconciles, and he justifies us. And if that's not enough reason to come into this house and praise his name. That's what the psalmist says. Iniquities, they prevail against me. But thou hast covered all my sin. All my sin. That's his hope. The cross of Jesus Christ. You covered it. Es la palabra kafar. La cubre, la perdona, se propicia, redime, expía, reconcilia y justifica al salmista. El salmista no hace excusas, ¿verdad? Gracias a Dios. Y amigos, hermanos, es buena razón, buen motivo para entrar a su casa, entrar a sus atrios con alabanza en nuestras bocas. Dice, más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Amén. Y por eso, amigos, el siguiente versículo. Nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trae. ¡Qué plan! ¡Qué bendito plan de salvación! Y el que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Eso es, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Amén. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta gran bendición de estar en tu casa. Todo el año, Señor, algunos, Padre, estamos cerca de ir a la eternidad, más cerca, Señor, este mes, este año, que estuvimos el año pasado, Señor. Se acerca más el día, Señor, de venir ante tu presencia. Ah, Padre, que nos encuentres fieles, Señor, hasta el día que nos llames a tu presencia, Padre mío. Y qué bendición, Padre, podemos decir a algunos que hemos andado 20, 30 años ante tu presencia. Hasta aquí me ha guardado el Señor, hasta aquí todo, Señor, lo que has perdonado. Señor, nada más del año pasado, Señor, has cubierto tanta de nuestra iniquidad, nuestro pecado, Señor. Oh, tú coronas todo el año con tus bienes, Señor. Lo podemos ver en eso, en el perdón de nuestros pecados. Y aún así, Señor, has provisto para nosotros una morada eterna, Señor, en los cielos con tu Hijo Jesús. Un lugar, Señor. Eres un Dios tan bueno, Padre mío. Una morada donde no roba el ladrón, no mina, no hurtan, Señor. No corroe, no se corrompe, nada. Señor, todo perfecto en el cielo para aquellos que tú, Señor, llamas, escoges, salvas. Para todo aquel, Señor, como dice la palabra, el que se arrepiente y cree, tiene vida eterna. Padre, queremos darte las gracias por el llamado del Evangelio, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos llamó, por tu Santo Espíritu que nos regenera y por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda en nuestras debilidades. Queremos darte gracias este día, Señor. Y pedimos, Padre, que este año nos ayudes más. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Padre, a glorificarte como tú eres digno. Alabarte, Señor. Nuestras vidas muestren, Señor, el poder de tu llamado, Señor, el poder con el cual nos has rescatado. Queremos enseñarlo, Señor. Queremos, Señor, que las vidas alrededor de nosotros sean afectadas por ese evangelio. No nada más el hablar, pero queremos que vean, Señor, cuál es la super eminente grandeza de tu poder. Perdona, Señor, nuestras flaquezas. Perdona nuestros pecados. Señor, esto pido, que este año te manifiestes en manera más, Señor. Sé que has estado con nosotros todos estos años, Padre. Nos has guiado todos estos años, pero queremos ver más de ti, Señor. Queremos saber más y más de ti, Señor, este año. Señor, que tu pueblo se regocije en ti. Que tu pueblo se vuelva a ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Más buenas de pie.